desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y en este episodio abordamos la compleja situación que atraviesa la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, conocida como UNRWA por sus siglas en inglés. Hace unas semanas, el gobierno de Israel señaló directamente a esta agencia, afirmando que más de una docena de sus empleados estuvieron implicados en la incursión militar de Hamas del 7 de octubre sobre suelo israelí. Consecuentemente, más de una docena de gobiernos de Occidente retiraron su apoyo económico a UNRWA, entre ellos Estados Unidos, pese a las críticas del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien desde entonces reiteró en varias ocasiones que UNRWA es la columna vertebral de toda la respuesta humanitaria en Gaza. Para obtener detalles de esta coyuntura y el impacto que tiene en la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, tengo el gusto de dar la bienvenida a Raquel Martí, directora de UNRWA España. Raquel, gracias por su tiempo para Conversando con la Voz de América.
Muchas gracias a ustedes.
Raquel, ¿puede compartir con nosotros el impacto de esta polémica en torno a UNRWA en medio de un momento que ya era crítico y cuál es su respuesta a las acusaciones del gobierno israelí?
Bueno, en primer lugar, tengo que decir que la retirada de fondos a la agencia supone una absoluta catástrofe para los palestinos, para los refugiados de Palestina. En concreto, en una situación de emergencia humanitaria como la que estamos viviendo en Gaza, UNRWA es la agencia que coordina toda la ayuda humanitaria dentro de la franja y la que da apoyo a todas las agencias de la ONU que están interviniendo en la emergencia. Sin UNRWA no va a haber posibilidades de coordinar ninguna operación humanitaria dentro de la franja de Gaza, puesto que es UNRWA con sus empleados, más de 3.000, con sus camiones, con sus almacenes y con toda su logística y coordinación, la que se está encargando de la totalidad de las operaciones humanitarias dentro de la franja de Gaza. No hay posibilidad de sustituir a UNRWA porque no hay ninguna agencia ni ONG que tenga esta capacidad, que tenga el número, el personal que nosotros tenemos. Y además tengo que decir que nosotros nos estamos encargando en la actualidad de la asistencia a 1.700.000 personas, de las cuales más de 1.000.000 están acogidas en nuestras instalaciones y dependen absolutamente de UNRWA. UNRWA es la que está entrando, como digo, la ayuda humanitaria, pero también es la que está distribuyendo esta ayuda humanitaria, en concreto, por ejemplo, todos los medicamentos. Es UNRWA quien los está llevando a los hospitales. UNRWA es la que está distribuyendo el combustible para los hospitales, para las plantas de desalinización de agua y las plantas potabilizadoras, y UNRWA es la que se está encargando de todos los convoys humanitarios que están pudiendo llegar al norte de la franja de Gaza en una situación de hambruna que ya ha catalogado Naciones Unidas, en la que más de medio millón de personas están pasando hambre extrema y en la que la totalidad de la población de Gaza está pasando hambre. Es una catástrofe retirar los fondos porque van a condenar a 2.300.000 personas en Gaza al abandono absoluto en una situación tan extremadamente compleja como es la que estamos viviendo en Gaza. Tenemos fondos para continuar hasta finales de este mes. Si no revierten sus decisiones los estados, UNRWA no tendrá posibilidad de continuar. Y esto afecta no solamente a Gaza. UNRWA es una agencia que opera en Líbano, en Siria, en Jordania y en el resto del territorio palestino ocupado, que es Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, donde tenemos más de 700 escuelas para medio millón de niños y niñas, donde tenemos más de 100 clínicas de salud que atienden una media de 3 millones de pacientes anuales. Tenemos centros de formación profesional para los jóvenes, microcréditos para mejorar el emprendimiento en todos estos campos de refugiados. Tenemos servicios sociales y llevamos realizando ese trabajo desde hace 75 años y nos vamos a ver obligados a cesar todos estos programas por la falta de financiación. Tengo que añadir además que en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial del mundo, ha dictaminado que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para Gaza, lo que han hecho estos 16 gobiernos es contradecir este dictamen retirando los fondos a la agencia. ¿Y la retirada? ¿Por qué se produce esta retirada de fondos? Porque Israel ha acusado a 12 empleados de la agencia de haber participado en los ataques del 7 de octubre. Es una acusación extremadamente importante e impactante y UNRWA se lo toma muy en serio este tipo de acusaciones, con lo cual en el momento en que Israel lo comunica en una llamada por teléfono a nuestro comisionado general, lo único que facilitan son los nombres de los 12 acusados. No nos han aportado ni enseñado ninguna prueba, no sabemos en qué se basan esas acusaciones. Lo único que hemos sabido ha sido a través de la prensa, Pero nosotros no tenemos ningún informe, no han compartido con nosotros ningún informe. Sí que parece ser que lo han compartido con donantes y que lo han compartido con medios de comunicación. Y medios de comunicación tan importantes como el Financial Times o Sky News han dicho que han leído el informe, que son 6 páginas, y que no han encontrado ninguna prueba que demuestre esta culpabilidad. Tampoco Estados Unidos nos ha dicho que han visto, ha dicho a los medios de comunicación, perdón, que haya visto las pruebas, pero que lo que le ha informado Israel le parece suficientemente creíble. En el momento en el que nos dan esta información, como digo, los nombres de los 12 trabajadores, como medida cautelar, el comisionado, tras constatar que son efectivamente empleados de UNRWA, decide cancelar sus contratos a 10 personas, porque dos de ellas están muertas ya, y vuela inmediatamente a Nueva York para poner esto en conocimiento del secretario general de Naciones Unidas y pedirle una investigación independiente para que se pueda constatar la veracidad de estas acusaciones. El equipo de investigación que pertenece al máximo órgano de Naciones Unidas que lleva todo el tema de investigaciones dentro de Naciones Unidas se ha trasladado ya a Amán y ha comenzado ya sus investigaciones. Nosotros lo que esperamos es que Israel colabore y aporte toda la información que considere necesaria para constatar estas acusaciones. No sabemos durante cuánto tiempo va a llevar a cabo la investigación. Esperamos que a finales de mes, principios de marzo, puedan tener algún dato preliminar para determinar estas acusaciones. Lo que sí tenemos que decir es que evidentemente UNRWA no tiene nada que ver en estos actos, que son absolutamente deplorables y condenables. Hemos intentado, desde el momento en el que nos han informado, hemos sido nosotros los que hemos informado a los medios de comunicación, porque consideramos que hay que ser transparentes y que rendir cuentas a nuestros donantes, y hemos sido nosotros los que nos hemos informado al secretario general de Naciones Unidas y le hemos pedido esta investigación para constatarlo. UNRWA no es responsable de lo que puedan hacer 12 trabajadores fuera de su horario laboral. Tengo que decir que la agencia no tiene un sistema de vigilancia, además que no sería legal, para poder rastrear lo que hacen sus trabajadores fuera de su horario laboral. No tenemos un sistema de inteligencia para poder determinar si entre los 33.000 trabajadores que tiene la agencia, 33.000, hay alguno que esté cometiendo algún acto delictivo, puesto que no tenemos un sistema de vigilancia ni policial, y que sin embargo UNRWA comparte el listado de trabajadores y sus datos con el gobierno de Israel, al igual que lo hace en Jordania con el gobierno jordano, en Siria con el gobierno sirio. Compartimos los listados de nuestros trabajadores precisamente porque ellos sí tienen sistemas de inteligencia y sí tienen sistemas policiales para que si detectan que alguno de nuestros trabajadores está participando en alguna banda armada, en algún grupo armado, en algún grupo terrorista, evidentemente lo puedan identificar y nos puedan informar. Sin embargo, estos listados fueron compartidos por última vez en mayo del 2023, en el que ya constaban estos trabajadores, y en ningún momento hemos recibido ninguna advertencia por parte de Israel, ni nos han respondido comentándonos que pudieran sospechar de alguno de que nuestros trabajadores estuviera involucrado con algún grupo armado. No hemos recibido ninguna información, con lo cual resulta bastante impreciso el poder condenar, criminalizar a la totalidad de una agencia con 33.000 trabajadores, cuando ni siquiera los sistemas de inteligencia israelí han advertido de que esos trabajadores pudieran estar, si se prueba finalmente, involucrados en ningún grupo armado. Con esto lo que quiero decir es que UNRWA es una agencia neutral, siempre lo hemos sido. Nuestro mandato es dar educación, sanidad y servicios sociales y ayuda de emergencia a la población refugiada de Palestina, es lo que llevamos haciendo durante 75 años en un contexto sumamente polarizado, en un contexto de alto riesgo como es Gaza, en el que constantemente hay escaladas militares. Evidentemente hay que tener en cuenta que cuando se trabaja en estos contextos se corren riesgos y que la agencia no es infalible en la detección de lo que puedan realizar cualquiera de sus miembros fuera de su ámbito de trabajo, y que evidentemente es injusto culpabilizar a toda la agencia por ello. Por otro lado, también el secretario general de Naciones Unidas ha ordenado otra investigación que la está liderando la ex ministra de Asuntos Exteriores francés, junto con otros 3 institutos de diferentes diferentes países europeos para determinar si UNRWA cumple con su neutralidad como agencia de Naciones Unidas y para hacer las recomendaciones oportunas para fortalecer los protocolos de neutralidad de la agencia en el caso de que se encuentre alguna grieta, algún fallo y sea necesario mejorar.
Gracias, Raquel, por este detallada, por, sí, esta detallada y extensa explicación, pero creo que oportuna. Y antes de continuar, me gustaría ofrecer a nuestros oyentes un poco de perspectiva. Como bien has dicho, has mencionado los años que UNRWA lleva activo. Se creó en 1949 y entonces, en el momento de su creación, su misión fue asistir a los desplazados palestinos que surgieron como resultado de la guerra árabe-israelí de 1948. Desde entonces, Raquel, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ha ido evolucionando el rol de UNRWA? Quiero decir, ¿qué ha cambiado? ¿Cuáles son las necesidades palestinas que han cambiado?
Sí, pues empezó efectivamente atendiendo a 700.000 personas, que eran las que en ese momento sufrieron el desplazamiento a Siria, Líbano, Jordania y al resto del territorio histórico palestino tras la creación del Estado de Israel. Se crearon estos campos de refugiados, en primer lugar con tiendas de campaña, y en estas mismas tiendas de campaña comenzó UNRWA a dar educación a los niños y las niñas, a vacunar a los niños, a darles comida, ropa, en fin, toda la asistencia básica que necesitaban en ese momento. A lo largo del tiempo han pasado 75 años de ese momento y la situación para los refugiados de Palestina no ha parado de empeorar. Han pasado por todas las guerras, por todas las situaciones de violencia que ha habido a lo largo de la historia de estos 75 años en Oriente Medio, ¿no? Podemos ver ahora lo que está sucediendo en Siria, la guerra de Siria, donde allí vivían 500.000 de refugiados de Palestina y están sufriendo la guerra, al igual que el resto de la población civil siria. Hay que señalar que a lo largo de todos estos años, evidentemente, la población palestina, refugiada de Palestina, ha ido creciendo y aumentando, porque lo que dice el derecho internacional es que los refugiados, se les da el estatuto de refugiado a sus descendientes hasta que se resuelve su situación. Evidentemente, en estos 75 años no se ha resuelto la situación de los refugiados de Palestina y los niños que han ido naciendo en los campos de refugiados han adquirido igualmente el estatus de refugiado. Con lo cual, en la actualidad y tras diferentes guerras, tras diferentes desplazamientos que han ido sufriendo a lo largo de todos estos años, en la actualidad tenemos registrados a 6 millones de refugiados de Palestina en todas estas zonas que llevo mencionando, de Siria, Líbano, Jordania y el territorio palestino ocupado. Sus necesidades evidentemente han ido cambiando, pero hemos continuado haciendo lo que el mandato que se nos entregó en el año 49, que es cuando se creó la agencia, que es dar educación, y ahora mismo tenemos uno de los sistemas educativos más grandes de Oriente Medio, con más de medio millón de niños y niñas en 700 escuelas, con lo cual gestionamos todo este sistema educativo, que según el Banco Mundial es uno de los mejores que hay ahora mismo en Oriente Medio, puesto que según unos análisis que han estado llevando a cabo, han concluido que nuestros niños van un año por adelantado en comparación con las escuelas públicas y privadas de Oriente Medio. Además, hemos ampliado a la formación profesional porque, pues, a lo largo de estos años hemos tenido que tener en cuenta las necesidades de los jóvenes también en un contexto en el que los niveles de paro son elevadísimos en Oriente Medio. Y hemos creado 8 centros de formación profesional en los que tenemos una media de 8.000 estudiantes anuales. Hemos ido ampliando nuestro programa de salud para la población. Hemos vacunado a la totalidad de los niños. Estamos vacunando a la totalidad de los niños que nacen en los campos de refugiados y con ello estamos erradicando muchas enfermedades y mejorando la salud materno-infantil de la población refugiada de Palestina. Hemos ido incorporando con el tiempo, por ejemplo, programas como el de microcréditos. Tenemos el sistema de microcréditos más grande de Oriente Medio, en el que todos los años damos miles de créditos, de pequeños créditos para emprendedores, para crear pequeños negocios y salir adelante de su círculo de pobreza, y es un programa muy exitoso que ha recibido muchísimos premios. Y nos hemos tenido que especializar, lamentablemente, en todas las situaciones de emergencia por las que hemos pasado en estos 75 años. Y ahora mismo somos la agencia más especializada que existe en Oriente Medio y con la mayor capacidad. Y esto es debido a que tenemos una peculiaridad, y es que los trabajadores de UNRWA son los propios refugiados de Palestina. Con lo cual, tengo que decir que de los 33.000 trabajadores de UNRWA, solamente hay 150 internacionales y el resto son refugiados de Palestina, que son los maestros de nuestros colegios, son los médicos y las doctoras de nuestras clínicas. clínica, son nuestros logistas, nuestros psicólogos, son los propios refugiados de Palestina. Y esto hace que el compromiso de los trabajadores de la agencia sea muchísimo mayor que cuando una agencia o una organización está formada por personal internacional. Esto es lo que nos permite que en situaciones tan sumamente extremas como la que hay ahora mismo en Gaza, tenemos a 3.000 trabajadores de los 13.000 que tenemos a 3.000 todavía activos que han sufrido el desplazamiento con sus familias, que están durmiendo en nuestros colegios, que se levantan de un colchón en el suelo cada mañana y se van a trabajar, que han perdido a sus familiares, que incluso nos cuentan muchos de ellos que se llevan a sus hijos al trabajo, que les acompañan todo el día porque así por lo menos tienen la seguridad de que siguen vivos y de que si les matan a todos juntos, y de que sigan trabajando cuando tenemos 156 trabajadores de UNRWA que han sido asesinados en estos 4 meses en Gaza. Ese compromiso no lo encuentras en ningún otro sitio y es lo que hace que UNRWA pueda seguir adelante con sus operaciones porque sus empleados están dispuestos a dar la vida por ayudar a su comunidad y sacarla adelante.
Era Raquel Martí, directora de UNRWA España, para Conversando con la Voz de América. Estimados oyentes, este interesante diálogo continúa y les animamos a que mañana escuchen la parte 2 de una conversación acerca del histórico rol de UNRWA y de la situación que atraviesa el pueblo palestino desde hace más de 70 años. Gracias por la gentileza de su sintonía y no olviden que cada día de lunes a viernes encontrarán nuevas entrevistas aquí en el podcast de Conversando con la Voz de América. Hasta la próxima emisión.